Estamos con don Carlos Quijada, subprefecto de la PDI, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Valparaíso. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días, bienvenido a Radio Festival.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Mire, queríamos saber un poquito más del trabajo que están desarrollando ustedes y acercar la labor que desarrollan a la gente que nos está escuchando con respecto a los delitos económicos. Primero, saber cuál es la función de la BRIDEC.
La Brigada de Delito Económico de Valparaíso tiene una función relevante en la investigación de diversos tipos de delitos. Digamos, todos estos bajo el paraguas de los denominados delitos económicos y que involucran desde las estafas, desde los delitos de uso fraudulento de tarjeta, ciertas apropiaciones indebidas, pero también una columna bastante importante de lo que nosotros investigamos en la región tiene relación con los delitos de corrupción y los delitos que afectan la probidad pública. Es una parte importante del trabajo que nosotros realizamos. Esa es la característica principal.
Hay algunos datos que señalan que los delitos económicos aumentaron 31,4% en la región de Valparaíso, pero eso se debe principalmente a algunos tipos de delitos.
Sí. Hace un tiempo atrás hubo un informe de nuestra Jefatura Nacional de Delitos Económicos que da cuenta de este aumento sostenido a lo largo del último año en los delitos económicos. En la región también se ha visto un fenómeno similar, en función básicamente de que tenemos una alta cantidad de población viviendo en la región. Y principalmente los podemos agrupar en tres tipos de delitos básicamente, que son la apropiación indebida, los delitos de estafa y los delitos que tienen que ver con el uso fraudulento de tarjetas de crédito, que es una infracción a la ley 20.009. Y en este último aspecto yo diría que un factor relevante en el aumento consiste principalmente en una modificación legal del año 2024, donde pasamos para el usuario bancario, pasamos desde un mero desconocimiento de una transacción a que para que ese desconocimiento de la transacción tuviera efecto, tenía que ir acompañado de una denuncia. Y eso ha aumentado, ha disparado la cantidad de denuncias en relación a esta materia por vulnerabilidades de la seguridad bancaria. Eso yo creo que explica en gran parte el aumento de las denuncias. Y también en los delitos de estafa también se ve un aumento bastante grande en las estafas que tienen que ver con operaciones de compra-venta, comercio en general, por vías digitales. Eso yo creo que explica, el mundo hoy día está muy digitalizado, mucha gente tiene acceso a redes sociales y hay espacios de compra-venta por internet que facilitan los medios para los autores o los partícipes de este tipo de figuras.
Dentro de nuestros auditores tenemos una gran cantidad de personas mayores y nos han llamado por muchos mensajes de texto que están llegando ahora. ¿Qué le dicen? No sé, pues tiene 9.000 puntos en cierta empresa, tiene que usarlo lo antes posible, si no lo va a perder, vaya a este link.
Claro, esa es una modalidad que es de interés para nosotros, que es de interés investigativo, porque el archivo que se manda muchas veces puede ser un archivo que contenga algún virus y al ejecutarlo por el usuario, por desconocimiento básicamente, o por el engaño que constituye la oferta, o porque es el anzuelo, la instalación de ese tipo de virus en un teléfono, en un computador, puede generar perjuicios graves de la seguridad en la navegación que tiene un usuario. Es decir, pueden, a través de este virus, capturar o sustraer la información que contiene el navegador. Y nosotros como usuarios, me incluyo por supuesto, guardamos muchas veces, el mismo navegador nos dice, quiere guardar la contraseña y nosotros vamos guardando. Todos esos datos son susceptibles de robárselos mediante unas operaciones que se llaman de ingeniería social, y de esa forma se van construyendo bases de datos con antecedentes sensibles de las personas que a la larga pueden resultar perjudicadas en su patrimonio a través de una operación no autorizada.
Y después de esos datos, estos tipos venden todos estos datos que tienen.
Hay estudios internacionales, hay una página que yo habitualmente trato de estudiar que se llama Inside Crime, y dentro del área de los delitos de mi especialidad, que son los delitos económicos, los delitos informáticos, hay estudios que hablan de que se generan estas bases de datos y se venden en sectores, digamos, de difícil acceso para un usuario promedio. En la dark web, le llaman muchas veces, o la web oscura, ahí ocurre este comercio de bases de datos. Eso es lo que nosotros pensamos que se pueden dar, porque en el análisis criminal de las cosas que nosotros vemos, de las investigaciones que llegan a nuestras manos, nosotros podemos observar que hay ciertos patrones. O sea, detrás de esto hay equipos, hay grupos, hay bandas criminales organizadas, donde se trabaja un libreto. Uno lo ve a la larga, a través de distintas personas que denuncian un hecho, donde se ocupan los mismos apodos o seudónimos, el libreto es más o menos similar, el secuestro psicológico que opera sobre las víctimas es más o menos similar, por lo tanto uno tiende a pensar de que detrás de eso hay una elaboración, que se generó una base de datos, y esa base de datos la está utilizando una organización criminal.
Con respecto a esta estafa, ¿cuáles son algunos tips o recomendaciones que le podemos dar a la gente que nos está escuchando en este momento para evitar caer en esto? Porque usted ahí habla de mucha psicología, hay ingeniería social, hay muchas herramientas que están usando los delincuentes para poder atrapar a la persona y que la persona entregue sus datos.
Claro, cuando me refiero a un poco a esta psicología, me estoy apuntando, y la gente a lo mejor lo puede asociar, al caso de Amparo Noguera, la actriz. Ahí hubo un libreto ejecutado por los perpetradores de la estafa, del fraude, mediante el cual mantenían a la persona en constante presión psicológica para coaccionar de cierta forma para que ella hiciera un giro de dinero o transfiriera dinero a un tercero, y la mantuvieron siempre constantemente en la línea telefónica, por llamarlo de alguna forma. Entonces, como recomendación, ante cualquier situación o llamado, es preferible, si el llamado es dudoso o muy comprometedor, cortar la llamada y efectuar las verificaciones directamente a través de las líneas oficiales de los bancos. Eso es como lo primero. Una segunda recomendación, a propósito de lo que usted mencionaba de los mensajes, que las personas no ejecuten archivos o enlaces que vengan asociados a un mensaje de llamado, o sea, un mensaje telefónico, porque es demasiado riesgoso. Si lo ejecutan, corre un alto riesgo de que pueda tratarse de algún virus, algo malicioso que pueda infectar el computador o el dispositivo telefónico. Y lo tercero también, como el mundo está tan digitalizado, en las compraventas que se realizan por redes sociales, las personas, por favor, que anticipen o que desconfíen de las buenas ofertas, de las ofertas que son demasiado generosas o demasiado buenas. Creo que hay que poner un poco ahí el ojo en esa transacción, sobre todo cuando se solicitan reservas anticipadas y hay mucho urgimiento para hacer un depósito, una transferencia. Yo creo que son las cosas principales como de carácter general. Pero también me gustaría aprovechar el espacio porque hay una modalidad que a mí me preocupa en particular, o sea, no a mí en realidad, yo soy el jefe de la brigada, pero a nosotros criminalmente nos preocupa porque es un fenómeno que se ha extendido con mucha facilidad y ha sido difícil de lograr llegar a la comunidad con la alerta. Y tiene que ver con la compra-venta de vehículos por redes sociales, mediante una carta poder. ¿Qué ocurre en la práctica? Que un vendedor de buena fe quiere publica su vehículo, es contactado por un tercero que no le negocia mucho el precio, sino que solamente manda a verificar la calidad del auto, el estado del auto, y por lo general, y siempre en este modo brandy, se comunica con el vendedor para decirle que van dos personas, familiares, primos, tíos, mi cuñada, qué sé yo, con un mecánico. Ese es más o menos el ardid. Y una vez que ha realizado el acuerdo, se le ofrece a la persona el pago mediante un vale vista con depósito bancario. Las personas, cuando revisan, el vendedor que revisa su teléfono y ve la transacción, observa que el dinero está en su cuenta. Lo que no observa con detalle es que el dinero está retenido. Y cuando el dinero está retenido, la recomendación es no entregar el vehículo. Porque ¿qué pasa en este tipo de situaciones? Lo que nosotros hemos venido observando. Se hace la compraventa, se hace el depósito, el vendedor de buena fe va con los dos compradores, genera una carta de poder, y con esa carta de poder, quien se relleva el vehículo, lo vende de inmediato, rápidamente a otra persona, a otro que también un comprador de buena fe que paga el dinero en efectivo. Esa es la materialización de la estafa, y las personas no tienen el tiempo para alcanzar a ver que al día después o a los dos días después
no está la plata.
El dinero no se le liberó, y recién ahí se percatan de la estafa. Y ese modo operandi es sumamente recurrente, tenemos muchas órdenes de investigar en esa materia. Hemos logrado condenas con el Ministerio Público de personas que han utilizado este esquema, pero el esquema es tan efectivo que, a pesar que la pena que va asociada no ha sido suficiente para inhibir. Igual, esto no solamente para los auditores que pueden ser víctimas de una estafa, sino que también para las personas que cometen delitos. Acá en Valparaíso, en Viña del Mar, perdón, se condenó a comienzos de este año, en enero, se condenó una persona a 15 años de presidio efectivo por este tipo de maniobra delictual. La pena no es baja, es alta, pero aún así no ha logrado inhibir la comisión del delito. ¿Por qué? Porque igual es de difícil persecución, hay intereses cruzados, las personas que son víctimas del delito, bueno, quieren recuperar su vehículo por lo general, y no les interesa tanto la persecución penal. Pero es importante que la comunidad lo sepa y esté alerta a ese tipo de modalidad.
Valiosa información, importantes recomendaciones que nos entregó Carlos Quijada, subprefecto de la PDI, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, la Brigada Valparaíso. Queremos darle las gracias por venir a Radio Festival y desde ya dejarlo invitado para una próxima oportunidad.
Cuando quieran, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Listo, muchas gracias. Juanito.
Ok, un millón de gracias. Bonita entrevista. Son las 10.